Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un espacio donde la conversación, las entrevistas y el debate se unen para explorar la realidad nacional y el mundo social. Únete a nosotros y acompáñanos en este viaje de reflexión. Conduce Luis Mesina.
La clase política y el desdén hacia el movimiento social. Las imprudentes palabras de la presidenta del Partido Socialista en un programa de televisión abierta contra el movimiento social que ha encabezado la lucha contra las AFP no es casual, no es un desliz, tampoco es exclusivo de este partido. Hace ya bastante tiempo, a lo menos desde el año 90 en adelante, que los partidos llamados en el pasado representantes de la clase obrera o del mundo del trabajo comenzaron una profunda involución hacia posiciones neoliberales. Una de las causas que precipitó la renegación de la izquierda hacia el mundo del trabajo fue la caída en 1991 de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la cual algunos partidos políticos habían consagrado como su alma mater. Dicha caída arrastró tras de sí el derrumbamiento de una creencia, muchas veces sustentada en los dogmas de fe más que en las convicciones dialécticas de que el socialismo en un solo país sería capaz de derrotar al imperialismo de la época, guardián del sistema capitalista representado claramente por los Estados Unidos. Y aunque algunos se mostraban críticos durante la época conocida como Guerra Fría contra los métodos estalinistas, al final, todos, cuan más, cuan menos, eran encandilados por la órbita soviética. Derrumbada esta, se cayó toda la estantería doctrinaria, si es que en alguna vez la tuvieron. El paradigma dominante que se imponía en esa fecha simbolizaba en la frase de Fukuyama el fin de la historia, que desnudó de valores, creencias, convicciones a la izquierda mundial y también a la izquierda nacional. El tiempo que demoró en vaciarse de contenidos no tomó más de 3 décadas en el caso chileno. Sin embargo, al término de las 3 décadas y producto de las profundas desigualdades que el modelo neoliberal generó, incubó, especialmente en la juventud, un sentimiento de fastidio y rechazo al orden económico y político que, impuesto bajo la tiranía a comienzos de los 80, se mantenía intacto, incluso se corregía y perfeccionaba justamente por los partidos que en algún momento de la historia habían comprometido sus objetivos para acabar con dicho modelo. Así, la década abierta con el cambio de siglo movilizó a estudiantes, ambientalistas, trabajadoras y trabajadores por mejores pensiones y al mundo feminista por derechos a las mujeres. El momento más culminante de esa década estalló en octubre del año 2019. Al unísono, por todo sabido, irrumpió en el concierto político un grupo de jóvenes que prometía cambiarlo todo, o al menos acabar con las causas esenciales que motivaron el descontento social. El despertar de Chile, que movilizó a millones en todo el país, se apagó. La pandemia aportó a diezmar el movimiento social y los partidos, que habían permanecido en silencio durante los días más intensos de las movilizaciones, volvieron al ruedo político, con sus viejas prácticas. Como siempre, fraguaron acuerdos, todos ellos para flanquearse sus intereses y privilegios. Ahí actuaron como clase política, como clase social. Si bien los partidos actuales y el Congreso en donde están representados no constituyen una clase social en sentido riguroso, su actuar sí lo es. En el caso chileno, la novedad es que ya no es tanto. Logró capturar a los jóvenes que prometían cambiarlo todo y hoy forman parte de lo que algunos denominaron en el pasado la fronda aristocrática, instancia que busca por todos los medios evitar que el fortalecimiento del Estado termina amenazando sus espurios y privilegios e intereses. La senadora Bodanovich no es una casualidad, no es una excepción, es la regla. Personajes provenientes no se sabe de qué lugar, sin ningún vínculo real con los padecimientos del pueblo y mucho menos de los trabajadores. En eso no hay distinción con los muchachos del Frente Amplio, que jamás conocieron los dramas que enfrentan los sindicatos y mucho menos el padecimiento que padecen más de 3 millones de trabajadores que ganan menos de 500 mil pesos mensuales. Las palabras de la presidenta del partido, que aún se llama socialista, nadie sabe por qué, tampoco ellos, no es un exabrupto. Es su manera de mirar el mundo, especialmente al mundo del trabajo, con desprecio, con desdén, con indiferencia y, por qué no decirlo, con un poco de pena. Entonces, para distinguirse un poco de la derecha, alguna que otra política asistencial, pero nada más, el modelo no se toca. En esto, y para ser justos, no es ella la única que piensa y actúa así. La mayoría de quienes se dicen aún de izquierda piensan y actúan igual. Es la decadencia de los actuales tiempos. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina, estamos en el 102.5 del Dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube por canal.social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión: Ana Muga en la conducción, en la dirección, a Javier Márquez en la difusión y redes y a Camila González en los controles. Buenas tardes a todos ellos. Bueno, un tema que adquiere una relevancia importante esta semana y los medios de comunicación se encargan de recordárnoslo a cada rato, a cada instante, es la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Esta semana se informó sobre la formalización del alcalde tras varios años en que la fiscal Giovanna Herrera persigue los presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa, administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el COVID-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares. Formalización se realizará el día 27 de mayo. El jefe comunal ha afirmado en los medios de comunicación que se encuentra tranquilo y que, a diferencia de otros casos, aquí no hay plata en las cuentas mías, no hay plata en las cuentas de ningún funcionario municipal, no hay platas incluso que estén perdidas. Todas las platas se saben dónde están. Y no se está discutiendo en caso de enriquecimiento ilícito ni nada de eso. Se está discutiendo un caso de la forma en cómo se toman las decisiones y si éstas habrían perjudicado el patrimonio del Estado. Bueno, este tema ha generado mucha controversia. Sin duda es un caso que no guarda absolutamente ninguna, pero ninguna relación con el sinfín de casos en los que están involucradas una cantidad impresionante de alcaldes vinculados a la derecha. Sin intentar generar esta vieja discusión que se habla del empate, pero aquí estamos frente a una burda estrategia de parte de la derecha que justamente coloca fecha para mayo, en un año donde hay elecciones, y hay una suerte de obsesión, que no cabe ninguna duda, contra el alcalde Jadue, que esperamos, sinceramente, ojalá salga absolutamente absuelto este proceso. Bueno, un tema que nos parece muy relevante a reconocer a nuestros auditores es el Seminario Internacional en Defensa de la Seguridad Social, que se efectuará el próximo viernes 12 de abril en la Sala América de la Biblioteca Nacional. Esta convocatoria la está efectuando la Coordinadora Nacional NOMAS AFP, en defensa de la seguridad social, y que contará con la participación de destacados expositores, entre los que se encuentran expertos en seguridad social como el abogado argentino Jorge García Rapp, el economista mexicano Saúl Escobar Toledo, la diputada brasileña Camila Castro Baladajo, el sindicalista y abogado Camilo Santos de Colombia, el economista español Javier Murillo, y por Chile, bueno, estarán Marcos Kremerman y Luis Mesina. En un momento político complejo, desde Chile invitamos a este seminario internacional expertos en seguridad social a debatir sobre su defensa, teniendo en consideración que hay países que hoy enfrentan la amenaza por privatizarla y, en casos como el nuestro, el chileno, luchan por su desprivatización. El seminario entregará la experiencia de los distintos países invitados, ofreciendo la oportunidad de una discusión rigurosa acerca de la situación que se vive en cada caso y las posibles medidas a reivindicar de cara al irrenunciable objetivo de garantizar el derecho a la vida digna de las y los trabajadores, que solo puede proveer un auténtico sistema de seguridad social que, por cierto, nuestro país no lo tiene, lo perdió ya hace más de 43 años. Bueno, Vamos al corte musical con un clásico, el tango Desencuentro, interpretado por el gran expositor Roberto Goyeneche. Y volvemos muy pronto.
Desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir, y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir.
Volvemos a Debate Social. Estamos en el 102.5 del Dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online, por streaming a través de YouTube, en canal.social, como todos los días viernes. Bueno, hoy estamos con Claudio Kast, economista e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, académico de la Universidad de Buenos Aires, miembro del colectivo Economistas de Izquierda y activista de los derechos humanos. Entre sus últimos libros están Bajo el Imperio del Capital, del 2011, La Economía Marxista, Economía Marxista Hoy, Seis Debates Teóricos y La Disyuntiva de la Izquierda en América Latina. Además, Claudio es un activo columnista entregando su visión permanente respecto a los distintos temas de interés que se van generando en el acontecer social y político. Un gusto tenerte en nuestro programa, querido Claudio. ¿Cómo estás?
El gusto es mío. Realmente un placer estar aquí y con ganas de hablar de lo que
así me tengan ganas. Me parece. Un poquito más,
¿sí?,
cerca del
okay,
micrófono.
Perfecto. Claro. Ahí vamos.
Bueno, entremos en materia entonces. Bueno, ayer, sí, ayer Javier Milei se jactó, un personaje bastante peculiar, se jactó de hacer un ajuste fiscal sin precedente en la historia de la humanidad. Esas fueron las palabras. Que llegó a ser de 12 puntos del PIB, del producto, en tres meses, señalando que gracias a ello viene bajando la inflación, agregando que, comillas, existen indicadores que dicen que en el sector agropecuario, de petróleo y gas y de minería, la economía está recuperándose fuertemente, cierre comillas. ¿Qué pasó verdaderamente en términos económicos en estos tres primeros meses de gobierno, según tu opinión, Claudio?
Un desastre mayúsculo, algo nunca visto en la Argentina. Este es un gobierno que llegó para decir que va a combatir la inflación y debutó con un plan de superinflación.
Sí, claro.
Una cosa bastante curiosa. Dijo que el número de inflación potencial era enorme y que ellos iban a evitar ese número imaginario que él supuso con un plan antiinflacionario. Entonces liberó todos los precios, estamos con un nivel de 2 dígitos mensuales, y en 3 meses produjo un empobrecimiento de nuestro pueblo como no se veía desde hace décadas. Es una agresión al empleo público, al salario, los jubilados son especialmente golpeados, recreando un nivel de pobreza mayúsculo en el país y con un nivel de sadismo poco visto, ¿no? Es decir, él sale todos los días a proclamar como un gran éxito cuántos desempleados nuevos hay, cuánta gente del sector público quedó en la calle, se enorgullece y naturaliza la miseria, naturaliza la pobreza, con el supuesto que en algún momento eso se va a modificar. Es un plan de agresión social y es un plan de agresión cultural. Todos los días Milei anuncia el cierre de alguna entidad cinematográfica, está destruyendo el CONICET, en el cual yo me desempeño. Prácticamente no hay ningún instituto del sector público dedicado a la vida cultural que él piense mantener en pie. Y es una batalla de todos los días. Es una batalla para instalar una ideología reaccionaria en la Argentina.
Sí, mira, hace poco te escuché señalaste en una columna que lo que busca Milei es consolidar un modelo neoliberal a semejanza del que tenemos acá en Chile, y que para lograrlo tiene una cuestión fundamental que lograr: doblegar a los sindicatos. Esta pregunta la quiero vincular a otro tema que también te escuché y que yo lo comparto plenamente. Yo también soy provengo del mundo sindical. ¿Cómo le ha ido en ese objetivo en Argentina? Porque una cosa que dijiste que yo la comparto, que el sindicalismo argentino quizás hoy debe ser el único sindicalismo que a nivel planetario todavía mantiene aspectos que son fundamentales. Tiene una capacidad de convocatoria, tiene una actitud de lucha, de defensa de sus derechos, y mantiene derechos que prácticamente pocos trabajadores en el mundo tienen. ¿Cómo le ha ido ahí? ¿Y cuál es la perspectiva?
Por ahora la moneda está en el aire. Él no ganó, nosotros tampoco. Estamos en plena batalla y todavía no está decidido quién triunfará. Lo que no cabe duda es que él tiene un plan tacherista, sí, en el sentido de demoler a los principales sindicatos. Como tú mencionas, la Argentina preserva un nivel de organización sindical muy extendido, muy fuerte y con gran presencia, y ya hicimos una marcha, un paro general muy, muy importante. Y él busca destruir los sindicatos. En realidad es un plan en 3 planos. Destruir y debilitar los sindicatos, demoler los movimientos sociales, que es otra singularidad de la Argentina. La masa de desocupados y trabajadores precarizados se ha organizado en lo que llamamos los movimientos sociales, cuya acción es cortar las calles, generar protestas donde se hace visible el drama de ellos. Y el tercer movimiento es un movimiento democrático. La Argentina es el país donde los genocidas de la dictadura han sido juzgados, donde hay una gran conciencia de lo que significó la dictadura, y cada 24 de marzo, la fecha del golpe militar, multitudes se reúnen en las plazas para conmemorar ese día. Milei quiere destruir el movimiento sindical, el movimiento social y el movimiento democrático. Sí. Y por ahora
está en disputa.
Está en disputa. Él ha intentado hacerlo por vía muy autoritaria, ha creado un nuevo dispositivo que se llama el mecanismo antipiquete para impedir que la gente se movilice, no lo ha logrado implementar. La marcha democrática del 24 de marzo fue realmente multitudinaria, y por lo tanto hay una lucha que es observada con atención, no solo por nuestro pueblo, sino yo te diría a nivel regional y a nivel mundial, porque es como un laboratorio la Argentina, sí, en estos momentos.
Lamentablemente hay que decirlo, bueno, nuestro auditor, estamos con Claudio Kass, investigador, economista de izquierda de Argentina. Creo que quiero subrayar este tema de izquierda porque después quiero entrar en un tema que para los chilenos es tremendamente importante. Tú pusiste acento en un tema de que está en disputa toda esta confrontación con esta postura extrema derechista. Y reivindicaste los métodos propios de la clase obrera, de la clase trabajadora, del movimiento social, que son los piquetes, los cortes de calle, la expresión multitudinaria para poder hacer frente. Bueno, en Chile hay una discusión, y eso quizás a lo mejor está al tanto, que aquí se ha criminalizado de manera brutal la protesta social. El que haya corte de calle, el que los trabajadores hagan una barricada para defenderse de las agresiones, que forma parte de la historia. Me gustaría que en ese aspecto que tú lo has señalado en varias oportunidades, para quienes nos están escuchando, que sepan que por mucho que la derecha, y no solamente la derecha, intenten criminalizar, demonizar esa práctica, esos métodos, esas herramientas del movimiento obrero, son absolutamente legítimas.
Totalmente, totalmente. Es la forma que tienen los trabajadores de defender sus derechos. La prensa derechista suele decir, no, hagan, recurran a otro tipo de métodos de lucha, que no sean las huelgas, que no sean las piquetes, que no sean las manifestaciones. ¿Y cuál es ese otro método? ¿Cuál es? Cuando uno les consulta, bueno, perfecto, estamos abiertos a que nos expliquen cuál sería el método por el cual nosotros haríamos valer nuestros derechos frente a las clases dominantes. Claro, es imposible porque no tienen respuesta. Yo creo que en la Argentina hay un debate todos los días porque las marchas son intensas, hay una tradición de lucha muy grande y hay un debate siempre sobre dos derechos, ¿no? El derecho a circular y el derecho a protestar. Claro. ¿Y cuál de los dos derechos vale más? Bueno, el derecho de la protesta es el derecho de los trabajadores a hacer valer los derechos de ellos y de todos los demás. Y yo creo que lo nuestro es visto con atención porque quién gana en la Argentina va a definir bastante quién gana en la región. De nuevo, a nuestro país le ha tocado el lugar de ser definitorio de una situación más general. Sí. Por eso yo creo que Milei despierta simpatías entre los poderosos del mundo y antipatías entre los oprimidos.
Así es. Y esto es muy bueno puntualizarlo, subrayarlo, porque esta derecha que se presenta como democrática en toda la región, en un comienzo toma distancia a estos gobiernos como Milei, lo hizo también con Bolsonaro, pero una vez que están en el poder y que empiezan a aplicar de manera radical los métodos para destruir al movimiento sindical y sus derechos, ahí toman partido. La derecha chilena, yo creo que está totalmente de acuerdo con lo que está haciendo Milei, porque es también una esperanza que tienen ellos para poder replicar acá. Mira, tú dijiste algunas cosas que me parecen muy importantes, que Milei llega a la presidencia porque captó el enojo de la población, pero que no cuenta con la base que tiene Trump, por ejemplo, en el Partido Republicano, ni Bolsonaro en Brasil. Este no es un tema menor, porque quiero introducirlo para el debate que me interesa mucho contigo, Claudio, que es explicar las razones, las causas, por qué llegan estos sectores vinculados a la extrema derecha al poder con votaciones tan significativas. El caso Bolsonaro, bueno, Trump, lo vemos en Estados Unidos, está en disputa, pero parece que está creciendo su adhesión con la ciudadanía, y probablemente lo vamos a tener de presidente a final de año. En Chile también la extrema derecha ha ido ganando cada vez más presencia. ¿Cuál es, a juicio tuyo, la razón fundamental? Porque hay irresponsables también.
Yo diría dos causas, ¿no? Una causa es que la ultraderecha está canalizando el descontento generado por este modelo neoliberal que empobrece, genera desigualdad, produce irritación permanente. Y ellos lo han canalizado con un discurso para culpar a los más desamparados de los dramas del resto de los desamparados. Y en cada país, en cada región, hay un sector más vulnerable. Entonces, en Europa, ¿quiénes son los culpables del drama social? Los inmigrantes. En Estados Unidos, los latinos. En América Latina, los delincuentes. En cada lugar, claro, se busca un sector, y la base social de esa derecha es confrontar sectores populares con otros sectores populares. Esta es una razón general. Milei es parte de esa oleada mundial, con algunas singularidades de él y de la región. En este caso tenemos, yo diría, una ultraderecha bastante, bastante especial en América Latina, porque no es la ultraderecha clásica nacionalista y desarrollista, claro. Es totalmente pro-norteamericana, totalmente pro-imperial, claro. Totalmente neoliberal, y con una estrategia, como dices tú, autoritaria. Yo diría que el golpe de Perú, el golpe de donde Boularte es ahora la presidenta, marca un poco la tónica de la derecha regional. Boularte, el uso directo de las Fuerzas Armadas en la represión contra el pueblo, y Bukele en el método de crear un sistema de demagogia punitivista a escala regional, ¿no? Bukele, Perú, Milei son como un eje referencial de la ultraderecha, y Trump está esperando, por supuesto, ganar las elecciones para construir un basamento de ultraderecha. Este es un tema. Yo creo que tú apuntas a un segundo. Tengo la intención, intuyo, a un segundo tipo de responsabilidades. ¿Por qué llegan estos gobiernos?
Okay, esa es muy importante. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahí vamos a entrar en materia que es tremendamente importante.
La estrella austríaca del violín, Yuri Revich, llega por primera vez al Teatro Universidad de Chile para ser parte de un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ven a deleitarte con el virtuosismo de este gran solista en su interpretación del Concierto para Violín y Orquesta número 2, La Campanella, de Paganini, en un programa que incluye, además, la Quinta Sinfonía de Mendelssohn. Viernes 5 y sábado 6 de abril a las 19:30 horas. Entradas por Ticket Plus y en boletería del teatro. No te lo pierdas. Colabora Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas junto a la folclorista Janet Salinas. Música, invitados y panoramas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas en el 102.5 FM.
En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. Dos horarios para Escaparate el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la Radio Pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas.
Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el bello cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa.
Los libros son puentes que unen mundos, y el mejor lugar para encontrarse con ellos es la Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales, Recoleta 2024.
¡Sí! Vuelve el encuentro internacional más importante del pensamiento crítico de nuestro país.
Del 4 al 14 de abril, en el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta, podrás disfrutar de Juan Grabois, Rita Segato, Hernán Rivera Letelier, Constanza Michelson, Bifo Berardi, Soledad Baruti y Walter Cohen, entre más de 70 intelectuales de todo el mundo.
Entrada gratuita. Descárgala en filchile.cl o eventrip.cl. Medio asociado, Radio Universidad de Chile.
Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país, diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el ballet folclórico Antumapu de nuestra universidad.
Bueno, estamos de regreso conversando con Claudio Kass, economista, investigador argentino de izquierda, respecto de la situación argentina, pero también respecto a cuáles son las responsabilidades que le cabe a este mundo que acá en Chile se le llama progresista, al mundo de izquierda. Ya han ido cada vez buscando más eufemismos para calificar a la izquierda. ¿Qué responsabilidad tienen las organizaciones políticas? Yo diría, no sindicatos, bueno, digamos también las organizaciones sindicales respecto de los triunfos de Milei y Bolsonaro en el pasado y la posibilidad de una arremetida en muchos países de la región, Ecuador, lo que estamos viendo.
de la extrema derecha, Claudia?
Yo te diría que la responsabilidad de los gobiernos progresistas que antecedieron a Milei y a Bolsonaro es directa. El desengaño con ellos lleva a Milei.
Claro.
Y el desengaño con ellos lleva a Milei porque es un desengaño muy fuerte. Observemos lo que pasó con el gobierno de Fernández. No hubo una sola promesa que haya cumplido, ni una. Fue una frustración de un hombre que prometió mejoras sociales y la derecha le doblegó la mano desde el primer día y terminó suscribiendo un pacto con el Fondo Monetario Internacional que empujó a la población a un nivel de pobreza tremenda. La responsabilidad primero está en la gestión, pero hay una segunda responsabilidad, que no es haber luchado cuando se venía la llegada de Milei. Porque Milei hace 2-3 años era un personaje desconocido en la Argentina, muy menor. Y cuando él empezó a ganar fuerza con ese discurso demagógico contra la casta, llegando a sectores populares que estaban muy descontentos con el sistema político, el progresismo no reaccionó, el progresismo se acobardó. El progresismo no levantó la voz. Y ahí le dejó pavimentado el camino porque la población vio un hombre alocado, delirante, que dice barbaridades, pero que habla con audacia y convicción, y del otro lado un conjunto de personajes progresistas que vacilan, vacilan, vacilan y vacilan. Entonces, frente a estas dos, frente a estos dos polos, bueno, una parte de la población dice, bueno, ante la nada que me ofrece el progresismo, bueno, intento esta novedad tan exótica. Entonces, yo creo que sí, hay una responsabilidad muy directa en el caso de Fernández, también en el caso de Dilma, que precedió a Bolsonaro. Siempre hay un antecedente de este tipo. En el caso de Castillo, que llegó, claro, pero, que fue derrocado, pero un hombre que tampoco cumplió en un año de gestión lo que él había, lo que la promesa que él había.
El compromiso de los programas, claro.
El compromiso de los programas, ¿no? Ojo, igual yo te diría que no habría que generalizar a toda la región. Hay situaciones distintas. Me parece que la expectativa popular sigue presente en el caso de Petro de Colombia, está muy presente en el caso de López Obrador en México. De alguna manera hay un empate de Lula con Bolsonaro. Allí todavía el proceso está caminando, el proceso está andando. Pero la novedad es que los tiempos son muy cortos. Esta es la diferencia entre el ciclo progresista de ahora y el anterior. Ahora hay una derecha muy decidida que no le da tiempo de reflexión a los progresistas. O actúan o viene la derecha. Y ojo que la derecha, la de ahora, la de Milei y la de Netanyahu, no es el primer Bolsonaro o el primer Trump. Ahora es gente que aplica con la violencia discursiva, la transforma en hechos.
Hechos, sí. Bueno, eso es lo grave. Yo ahí tengo me aparece siempre una interrogante respecto de señalar permanentemente que el sector progresista del planeta, y particularmente la región, no ha sido lo suficientemente consistente en detener a tiempo a esta expansión de la ultraderecha, de la extrema derecha, porque le ha faltado quizás más protagonismo, más convicción. Pero también existe la posibilidad de sustentar la siguiente tesis. No sé si daba tesis, pero a lo menos plantear que no es que tengan miedo, no es que tengan vacilaciones, sino como sostienen algunos intelectuales americanos, norteamericanos, es que en realidad el neoliberalismo logró capturar a sus posiciones a sectores que en el pasado se reivindicaron de izquierda, a partidos completos, que reivindicaban a la socialdemocracia, pero la socialdemocracia que reivindican no es la que era de la época posguerra, que defendía el Estado de Bienestar, sino que una socialdemocracia que finalmente terminó, caso Tony Blair, entregando prácticamente al movimiento obrero a los sectores más reaccionarios. ¿Qué hay de cierto que en esta tesis? Es decir, que no un problema de cobardía, sino que un problema de abandono completo a lo que en un momento determinado en la historia dijeron o sostuvieron.
Sí, yo te diría que están los dos temas, los dos problemas. En cada caso pesa de forma distinta. Te lo digo porque con una actitud decidida, la derecha se la frena. Te doy dos casos. En Venezuela, con una actitud decidida del gobierno venezolano, han desactivado infinitos complots de la ultraderecha para tumbar al gobierno. Y en el caso de Bolivia, la secesión de Santa Cruz, dividir al país, golpes de Estado con discursos fascistas, fueron también resistidos y doblegados. Y Camacho, el líder de la ultraderecha, está preso ahora. Y Bolsonaro falló su golpe de Estado. te tomo estos tres casos, sobre todo Venezuela y Bolivia, pero un poco también Brasil, para demostrar de que no es inexorable que la derecha capture los gobiernos. Cuando aparece algún tipo de reacción popular y de algunos gobiernos acompañando esa reacción, bueno, se logra poner un dique. Ahora, dicho esto, es totalmente cierto lo que tú dices.
Claro, eso plantea un análisis mucho más de fondo y una suerte de inferencia más de fondo, que es justamente la necesidad de que estos polos que se autodefinen de izquierda efectivamente tengan una postura mucho más decidida para evitar que la extrema derecha crezca. Entonces ahora voy a una pregunta concreta, Claudio. ¿Qué es ser de izquierda hoy, en este mundo tan complejo? ¿Qué es ser de izquierda? Porque en el pasado la izquierda siempre se identificó como un sector representante de las demandas del movimiento obrero, siempre se identificó con la clase obrera. Pero no solamente eso, ser de izquierda implicaba además tener una postura anticapitalista.
Exacto.
¿Qué es ser de izquierda a tu juicio?
Bueno, yo te diría que primero ser de izquierda es una actitud de combate, ¿no? Ser de izquierda no es simplemente profesar algunas ideas, algunas ideas de igualdad contra la derecha que quiere los privilegios. Es un elemento, las ideas, pero lo que define una actitud de izquierda es una postura radical de combate, de defensa de los trabajadores, de defensa de los derechos populares en la práctica, no solamente en la teoría. Ser de izquierda no es solo luchar, porque hemos tenido muchas luchas. Además, hay que tener un horizonte, que es un horizonte en América Latina antiimperialista y anticapitalista. Antiimperialista porque no hay progreso posible para nuestros pueblos con Estados Unidos dominando los recursos naturales, con el Pentágono y las embajadas definiendo quién gobierna y quién no gobierna. No solo ser de izquierda, ser antiimperialista, es tener una actitud decidida de sostén de los países que son hostilizados por el imperialismo. Ser de izquierda es rechazar el bloqueo de Cuba. Ser de izquierda es rechazar el acoso a Venezuela. Pero ser de izquierda también, ahí sí vuelvo a algo que tú dijiste, ser de izquierda es retomar ideas muy alejadas del social liberalismo, muy alejadas de esto que ha contaminado el mundo progresista, que es que la idealización del mercado, la justificación de la desigualdad social, la resignación frente a las privatizaciones, la postura de no se puede. No, ser de izquierda es tener una actitud de que sí se puede, ni se puede construir una sociedad de igualdad y de justicia bregando en una lucha contra el capitalismo. Yo creo que en gran parte la ultraderecha ha logrado autoridad porque ellos defienden sus ideas de forma contundente.
Tú has hecho una distinción que me parece interesante. Planteaste una idea esta de que en el campo económico, comillas, está izquierda, entre comillas, y la derecha en eso tienen acuerdo. Sin embargo, en el campo político hay un desacuerdo. Insististe tú que la derecha, bueno, está dispuesta a usar todas las armas de represión contra el movimiento obrero, a diferencia de la izquierda, que no estaría en condiciones de usarlas. ¿Cuál?
Sí, eso es importante. Es importante porque incluso fuerzas políticas que son afines en el plano económico, que aceptan en general el mercado, las privatizaciones, en el punto central de las libertades democráticas hay una diferencia, y eso para nosotros es muy importante. Para nosotros es muy importante preservar las conquistas democráticas que hemos logrado en América Latina, y ahí sí, la ultraderecha tiene un proyecto dictatorial, autoritario, represivo, y el progresismo y la izquierda, la izquierda no cabe ninguna duda, bueno, tienen un límite frente a eso, y para los que somos de izquierda es muy importante registrar esa diferencia, porque ser de izquierda es también tener estrategias y políticas adecuadas para llevar adelante un proyecto nuestro, que creo que hoy en día sería llegar al gobierno y disputar el poder. No solo llegar al gobierno. Llegar al gobierno se puede. Disputar el poder es el verdadero problema. Y el poder es el poder económico, el poder militar, el poder mediático, el poder judicial. Ahí está la verdadera batalla. Y para eso se necesita una fuerza de izquierda que tenga un horizonte anticapitalista en mente.
Sí, muy importante esto, pero yo creo que vale la pena precisar un aspecto de eso, porque eso nos puede llevar a terminar concluyendo que una práctica que se ha repetido mucho en nuestro país, por lo menos, que nos lleva a la política del mal menor. Entonces, el sector progresista a lo menos está dispuesto a garantizar las libertades o garantías democráticas. No así en el campo económico, lo vemos hoy día en Chile, que el modelo económico prácticamente de este gobierno con el anterior y el anterior son prácticamente lo mismo. No hay ninguna distinción entre los ministros de Economía del actual gobierno con los que, de hecho, con los que tuvo la dictadura. Todos alineados bajo el consenso de Washington, aplicando las mismas recetas. Y Chile en ese sentido ha sido tremendamente aplicado. Los ministros de Hacienda han sido quizás los más aplicados de la región. Y por eso también se han llevado tanto reconocimiento. ¿Qué opinas de ese tema del mal menor? Porque planteaste tú también que en Argentina, por ejemplo, era importante una gran fuerza para detener a la extrema derecha. Y lo has planteado en varios contextos. Incluso en una entrevista, no sé, alguien te recordó el tema de esto de una sola fuerza contra la derecha. Y el caso Macron se recordaba, porque en Francia, por ejemplo, para parar a Le Pen, se llamó, bueno, todos juntos contra Le Pen, pero finalmente Macron terminó aplicando las medidas, incluso no solamente en el campo económico, sino que además también medidas antidemocráticas, reprimiendo fuertemente al pueblo.
Sí, básicamente siempre tenemos que tener cuidado con nuestros aliados, pero también tenemos que saber quién es el enemigo principal. Ahí está la astucia, la geopolítica, la estrategia política que tiene que tener la izquierda. Cuando tenemos un enemigo principal que está dispuesto no solo a demoler nuestras conquistas, sino a demoler nuestras libertades, todo tipo de frentes, pero no tanto en el plano discursivo electoral, sino en la práctica, en las calles, es decisivo para esta batalla. En la práctica, lo que estamos haciendo en Buenos Aires, en Argentina. ¿Quién está resistiendo contra Milei en la Argentina? Bueno, un amplio frente. La izquierda, en la cual yo participo, pero el enorme sector de las variedades del peronismo que forma como la fuerza política mayoritaria del país. Y en la lucha de todos los días, miembros del sector del peronismo y de la izquierda vamos juntos a una misma confrontación contra el enemigo que es Milei. Bueno, ahí de hecho hay un acuerdo en la práctica de lo que defendemos en común, aunque tengamos miradas muy distintas de balance del gobierno de Fernández e incluso miradas muy distintas sobre el rol de Cristina, que todos valoramos, pero con muchos cuestionamientos por lo hecho en el último periodo. Entonces, está esta combinación. Juntos golpear, actuar contra el enemigo principal, pero no confundirnos.
Caminar separados, sí.
Exacto. Golpear juntos, pero caminar separados, porque sí. Los proyectos son distintos y es importante que no perdamos de vista esa diferencia de proyectos.
Sí, me parece interesante ese tema. Mira, tú también dijiste que, bueno, Milei, Bullrich, es casi, lo entendí así, igual Thatcher, Margaret Thatcher. No podemos dejar de olvidar lo que fue toda esta ofensiva Reagan-Thatcher, a comienzo de los 90 prácticamente, 80, perdón. Y para nosotros los chilenos tiene una relevancia importante esto que recordara a Thatcher en una conferencia, creo, en un foro que estuviste. Porque cuando se aplican las recetas de Reagan y Thatcher, nosotros los chilenos ya habíamos sufrido un embate estructural muy fuerte. El año 79 en Chile se implementó un plan laboral que acabó con prácticamente todos los derechos sindicales, remitió al sindicato al campo de la empresa, eliminó la posibilidad de negociar por rama de actividad. Y al año siguiente, el 80, se instala una constitución política que aún está vigente. Aún está vigente. Pero además, el año 80, se privatiza el sistema de cajas de seguridad social. Y tú sabes que, bueno, Chile es quizás el único país de la región que aún mantiene una masa monetaria gigantesca que está permanentemente inyectándose con parte de los salarios y que es lo que le permite a los grandes grupos económicos financiarse en el exterior, financiarse para el exterior. Y esta transferencia de humanidad que hay, expresada en el salario, en el caso chileno ha llegado a representar cerca un equivalente al 30% del producto que se exporta como capital hacia las inversiones extranjeras. Es decir, países emergentes, como nos llaman ahora, transferimos humanidad convertida en capital, en fuerza de trabajo acumulada. Ese tema me interesa que pudieras referirte un poco porque te he escuchado y
bueno,
está en el campo económico-político, pero es también...
Sí, pero yo te diría que a lo que tú quizás... Lo interesante del asunto es que Milei es Thatcher porque quiere doblegar al movimiento sindical. Milei es un poco Yeltsin, en el sentido de que quiere cambiar un sistema. No vino a otra política económica o a otro modelo. Él quiere cambiar un sistema y cambiarlo en el terreno más regresivo posible. Y Milei es Fujimori, en el sentido de que quiere recomponer el peso del militarismo en la sociedad argentina y hacer un sistema político perdurable, de derecha perdurable, donde puedan cambiar los presidentes, pero el presidente del Banco Central es el mismo de hace 20 años y las élites económicas siguen manejando en forma impune los recursos del país. O sea, Milei tiene en la cabeza un proyecto verdaderamente estratégico, y por eso lo sostienen las clases dominantes de la Argentina, yo te comentaba, incluso contra sus propios intereses inmediatos. Un industrial argentino sabe que si se abren las importaciones, él va a perder mercados, pero él prefiere perder mercados, perder mercados, pero destruir su sindicato. Sí. Él en su fábrica prefiere tener menos rentabilidad, pero no tener sindicatos. Entonces, ellos le perdonan a Milei todo. Es un personaje exótico, que se levanta insultando a la mañana, insultando a la tarde, insultando a la noche, y los medios de comunicación lo permiten, lo toleran, porque quieren ese objetivo de demolición del movimiento obrero. Pero Milei, yo te diría, visto con un poquito de perspectiva, también carga con contradicciones muy duras. Es un neoliberal extremo en un periodo donde el neoliberalismo puro ya entró en declive. Milei va a recitar las loas del mercado y la globalización.
Neoliberalismo tardío, claro.
Pero no estamos en el año 1990. Sí, estamos en la época donde Trump, Biden y la Unión Europea recurren a las regulaciones, al modelo neo-keynesiano, intervención del Estado y al proteccionismo.
Exactamente. Mira, qué buena esa precisión, porque efectivamente está a contrapelo, empieza a estar a contrapelo con la historia un poco. Yo, antes de hacerte la pregunta sobre Chile, quiero preguntarte, el movimiento feminista en Argentina fue potente, muy quizás el primero que irrumpió. Me recuerdo las grandes movilizaciones en España, España creo que fue el que partió con mucha fuerza, siguió Argentina superándolo en número, y después vino Chile también tuvo un movimiento feminista muy potente. ¿Qué pasa con él cuando Milei está agrediendo a las mujeres de manera, en el discurso, en la práctica, quiere atacar el aborto, derechos fundamentales? ¿Cómo ve?
La respuesta fue la marcha del 8M, que fue muy, muy grande. Fue realmente multitudinaria y demuestra la consistencia de ese movimiento feminista. Milei tiene un proyecto estratégico de generar una base reaccionaria que no existe en Argentina. Esta es la singularidad del país. Milei no tiene ni la base evangélica paramilitar Trump, que tiene Bolsonaro. Ni la base republicano antiestatista que tiene Trump en los estados de la América Profunda, y tampoco tiene la base ideológica de clase media de Chile conservadora, porque esa clase media conservadora tan consolidada acá después de tantas décadas en la Argentina ha tenido muchos vaivenes. La misma clase media es democrática y hostil a los militares a la mañana y conservadora a la noche. En la Argentina hay una gran oscilación de la clase media.
Ese es determinante para los efectos de la lucha contra
Porque él quiere construir esa base. Claro. Y lo complicado es que él quiere construir esa base, pero es difícil hacerlo con la base tradicional, digamos, católica.
Oye, es difícil mientras estás golpeándolo.
Mientras estás golpeando al sector popular.
Claro. Mira, me queda muy poco tiempo, sí. Claudio. No puedo dejar de preguntarte tu visión desde la distancia, digo. Pero tú has venido muchas veces a Chile, vienes permanentemente. Pero estás al otro lado de la cordillera, así que sobre Chile. ¿Qué ves desde fuera? ¿Cómo ve este gobierno? Que tú, al igual que muchos investigadores, bueno, y los mismos chilenos, llegó con mucha esperanza, generando mucha esperanza al pueblo, un gobierno muy joven, el más joven de la región, el más joven de Chile, y un gobierno que a 2 años, ya pasó la mitad del periodo, muestra una cantidad impresionante de deficiencia. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, había una expectativa enorme cuando ganó. Lo veíamos todos en la televisión, estábamos... Chile tiene para nosotros... Para nosotros Chile siempre es la Unidad Popular, siempre es Salvador Allende. Para nosotros Chile es eso. Entonces, cualquier algo que reabra un camino para nosotros es inmediatamente la ilusión. Teníamos una gran expectativa. Teníamos una expectativa en una generación estudiantil de la cual provenían, que había mostrado una garra en el combate muy grande. Entonces, ahí veíamos una renovación generacional que también nos daba mucho entusiasmo. Pero bueno, el resultado está a la vista, ¿no? El resultado es desengaño, decepción, promesas incumplidas. Sí, se pueden, por supuesto, notar algunos ítems en el salario mínimo, en la jornada de trabajo, Pero a mí, francamente, lo que me impacta es la autoridad que tienen los gendarmes para hacer lo que quieren. O sea, hay una estructura militar que adopta decisiones como si ellos estuvieran al margen de los poderes existentes. Y ese hecho, como también los beneficios de la élite económica que mantienen los resortes principales del país, bueno, nos deja ese gusto de cierta amargura, aunque te diré que con mucha sorpresa, porque lo que sí. ha tenido Chile de llamativo es estas votaciones, sí. que este voto donde un sí. día todos votan contra la Constitución, sí, bueno, y al otro tiempo sí, todos votan la otra.
Gendarme se refiere a policía, toda la policía chilena que es tan peculiar. Bueno, estamos ya llegando al final. Comunicar que Claudio estará en una clase abierta denominada Oleadas Derechistas y Lucha Popular en América Latina. Un economista que ya lo han escuchado en el auditorio, Pedro Ortiz, de la Facultad de Ciencias Sociales del campus Gómez Milla de la Universidad de Chile, 9 de abril, este 9 de abril a las 17 horas. Así que todos invitados a participar, a escuchar a Claudio. Va a ser más extenso probablemente, aquí el tiempo nos persigue. Así que Claudio, bueno, muy, muy, muy agradado, muy, muy placentero tu presencia acá para todos nosotros. Y te agradezco que hayas podido estar acá en la Radio Universidad de Chile.
Bueno, un gusto y volveremos.
Así es, nos vemos entonces en un nuevo programa de debate social el próximo viernes a las 16 horas.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debates sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.